espectadores. Pero no tenía aquí cómo... se siguió viviendo, como se trató de seguir yendo a los cines con bombas y todo. Y luego después se pondrían de parte de Fidel o estarían de parte de Fidel. Pero nadie, la gente se privó muy poco. Quiero decirle que el pueblo cubano es un pueblo que tiene muchas virtudes, pero es un pueblo muy cómodo. O lo era, por lo menos. Así que si yo tengo ese pecado, creo que lo comparto con mucha gente.
¿Me permite el...?
Perdón, el compañero de Gregorio Ortega tiene pedido la palabra antes.
Sí. Y será el sentido. Sí.
Deja darle de ayuda.
Voy a hacerle una pregunta.
Debo decir primero que no lo veo usted, por mucho que usted hable de ello, a través de la tercera posición. ¿Usted cree que en Playa Girón, entre los que usaban su uniforme confeccionado en los Estados Unidos, venían con armas norteamericanas, traían tras sí el entrenamiento dado por oficiales norteamericanos, venían convoyados por destroyers norteamericanos, en una expedición organizada en los Estados Unidos por un grupo formado por el gobierno de Kennedy? ¿Usted cree que entre estos invasores que usaban ese uniforme y los milicianos que usaban el uniforme que les dio la patria y los soldados rebeldes que usaban el mismo uniforme con que derrocaban al gobierno tiránico de Batista establecido por los Estados Unidos en nuestro país, usted cree que entre los invasores y los milicianos y los rebeldes que combatían había una tercera posición?
Ya le vuelvo a repetir que yo no estaba de acuerdo con el aparato político y en la forma que se hizo, pero no había otra cosa. Y si nosotros no íbamos en eso, no teníamos derecho el día de mañana, ni siquiera para volver a nuestro país.
No, pero ya ni siquiera imponer una tesis o tratar de filtrar una tesis, llamémosle así.
Entonces, ¿usted puede dar una respuesta?
Y por otro lado, quiero decirle, que lo he dicho aquí muy claro, que el cuadro que se pinta afuera era que eran ejércitos chinos, que la milicia se nos iba a unir, etc. Así que yo no pensé que me iba a encontrar a una tropa entusiasta defendiendo un ideal.
Pero respóndame a esta pregunta. Entre los invasores de nuestra patria y los patriotas que defendían todo, el pueblo, lo que ha pasado a manos del pueblo, el país entero que está en manos de nuestro pueblo,
¿usted cree que perdón, para
aclarar la pregunta? ¿A los invasores de Playa
Girón? ¿Usted se refiere a los que
a los autores
intelectuales o a los expedicionarios?
A los expedicionarios.
Si usted se refiere a mis compañeros, quiero decirle que hay gente de todos los matices ahí. Que yo discrepo de los señores que me dicen que jamás que son miembros de familias adineradas. Y que si bien hay infiltrados ciertas figuras miserables, como han apuntado hace un rato, hay individuos muy decentes, en el cual son la mayoría de mis compañeros.
No, pero
si usted cree que yo voy aquí, ahora, a atacar a mis compañeros, porque esté un pie del fusilamiento, usted está equivocado. Porque después de haber aguantado lo que nosotros aguantamos, perdón.
¿Calvin es tu compañero?
Yo he estado 5 días, nosotros hemos estado en un campo de concentración durante un mes. Nosotros nos lanzamos sabiendo ya que íbamos a perder. Nosotros hemos aguantado 5 días, y eso es la historia del Batallón 2, ustedes saben bien quién era el Batallón 2, bajo morteros, bajo granadas, bajo el constante ataque de la aviación. Se comprenderá que en este momento el fusilamiento, lo más que me puede dar es una tristeza pensar en mi familia, pero no es una cosa que me espante ni me horrorice.
Sí,
así que yo no voy a atacar, déjeme explicarle una cosa, no piense por un momento ni que yo me siento, ni voy a atacarlo para salvarme, ni que me siento herido con mis compañeros, porque la tropa estuvo a la altura de las circunstancias. Sería una tropa equivocada, sería una tropa mercenaria, como ustedes le llamaron. Pero lo que siempre supieron estar es a la altura de las circunstancias. O sea, llevar esto, no el guarapiado, sino llevar lo que se llama esto, llevar los pantalones.
Déjeme añadirle algo a esa historia. A esa historia está los jefes militares
que huyeron. Por los propios milicianos que los capturaron.
¿Cómo?
Dicho por los propios milicianos que los capturaron.
Déjeme decirle lo siguiente. A esa historia hay que añadir los jefes militares que huyeron cuando el primer miliciano gritó ¡Viva Fidel! Están también los grandes jefes políticos que no vinieron y que ahora están demandando abiertamente la intervención de los Estados Unidos en Cuba.
Todo eso.
Y están también los mercenarios que se entregaron llorando, los mercenarios que reclaman, los mercenarios que allí y luego adoptan todo, pues
bueno,
digamos,
yo no sé, porque yo no me entregué llorando, yo me entregué muerto de sed.
Si usted oye las declaraciones de Calviño, cuando las haga,
pero mi amigo, usted me vuelve a caer en Calviño, yo a Calviño no lo conozco.
Déjeme déjeme decir lo siguiente, le voy a hacer una profecía.
¿Una qué?
Una profecía, muy sencilla. Todos, absolutamente todos, son inocentes. Calvin adoptará estoicamente la tercera posición, porque todavía no hemos oído.
¿Usted cree que Calviño conoce la tercera posición?
Bueno, Calviño, si piensa que la tercera posición es rehuir su gran crimen, que consiste no solo en los que torturó y mató, sino en venir en una tropa invasora organizada por el imperialismo norteamericano exclusivamente para recuperar su dominio sobre Cuba, organizada por los psiquitrillados exclusivamente para obtener de nuevo las tierras, las fábricas y las minas.
Pero usted me habla a mí como si yo hubiera organizado esa expedición, como si hubiera reclutado a Calviño. No, vamos, un simple soldado como yo pudo haber hecho eso.
No, si el crimen de Calviño no es haber sido organizador, el crimen de Calviño es haber sido soldado en esa tropa de invasores de la patria. Calviño no se encuentra entre los grandes jefes no vinieron.
Bueno, pero aquí estamos interrogando aquí a Calviño, a mí.
Yo estoy haciendo una pregunta que usted no quiso responder. Y no quiso responderla.
No, yo no
alegando. Yo le pregunté.
No, yo la habré respondido porque no me habré fijado. Dígame.
Muy sencilla la pregunta. Si usted cree que entre los invasores y los patriotas en la playa Girón había una tercera posición.
No sé a qué usted va en una tercera posición.
Es decir, usted proclama que...
Quiero decirle en primer lugar que los invasores, la mayoría de los invasores, eso es una, la tercera posición es la tercera posición geopolítica mundial. La posición política internacional que debe adoptar Cuba es una cosa que yo creo que usted no me ha comprendido, no me supe expresar bien. La mayoría de los invasores son de ideas distintas. A lo mejor uno le habla de la tercera posición, como he tenido yo discusiones con ellos, y no la comprenden, como están en contra de eso. Creo que él no me ha comprendido lo que estamos hablando, de la tercera posición. Ahí no había tercera posición. No, es que no cabe la pregunta, perdóneme que le diga eso, o que ya le repito de nuevo, que o yo no me expresé bien cuando dije eso, o usted no me comprendió.
Compañero Soto, ¿usted le permite al compañero Carlos Rafael Rodríguez hacer una pregunta?
No. Es que adelante. El compañero Valerio no ha adelante. Terminado todavía.
Adelante.
Y aquí está Macetti muy impaciente porque todos estamos deseosos de intervenir en esto. Pero es que yo quiero solo hacer una simple observación. Yo respeto mucho su decisión de morir si...
yo no estoy impulsado por ninguna cosa heroica ni de locura nada, pero sencillamente si di este paso,
tiene que morir, en definitiva no le queda otro remedio. Resignarse, porque si los tribunales deciden que usted debe morir, morirá. A eso vine. Pero déjeme decirle algo.
De un cáncer, una cirrosis.
Yo creo que usted ha confundido un poco, permíteme que le diga, el heroísmo y la cobardía. Usted ha tratado de exaltar aquí la posición de los compañeros que pelearon 5 días. ¿Usted conoce alguna unidad del ejército rebelde cubano que se rindiera alguna vez?
Pelearon muy bien, lo dije.
No, del ejército rebelde que peleó contra Batista. ¿Conoce alguna unidad que se rindiera alguna vez?
Hombre, son una gesta heroica.
Una gesta heroica. Eso sí es heroísmo. Rendirse después de pelear 5 días no es heroísmo, amigo mío.
No, estoy yo con...
Bueno, en la sierra había agua. En la Tierra Maestra había agua.
Compañeros, tengo que recordar una vez más en nombre del gobierno revolucionario que no se puede aplaudir en esta sala, ni se pueden hacer manifestaciones de ningún género.
Déjeme explicarle, déjeme terminar. Doctor, nada más que una cosa, señor Carlos Franco. Carlos Rafael, en la Tierra Maestra había agua.
¿Usted ha estado en la Tierra Maestra?
Yo no he estado, pero tengo entendido que hay agua, pero lo sé por mis conocimientos.
¿Usted ha estado en la Tierra Maestra?
Le vuelvo a repetir que no estoy tratando de menoscabar.
No, si no es menoscabar, es que usted ha tratado de presentar al batallón 2 como un batallón de héroes. Y el batallón 2 es un batallón de rendidos, nada más que eso.
Los rendidos por la sed.
Déjeme decirle lo siguiente.
Además que estábamos traicionados. Estábamos traicionados, aparte de eso.
Déjeme... Me gusta de callarse mientras le hacen las preguntas y que conteste después. Su derecho a hablar ha sido respetado esta noche constantemente. Adelante, compañero Valdevivo.
El prisionero no estuvo en la Sierra Maestra, pero sí estuvo en Playa Girón. ¿Usted vio que se rindieran los 150 milicianos que se enfrentaron a 1.500 hombres que venían con tanques, aviones, destroyers norteamericanos en la playa Girón?
Yo no vi destroyers americanos, pero veníamos con todo lo demás que usted dice y pelearon muy bien. Estuvieron a la altura de las circunstancias.
No, pelearon a la altura de las circunstancias, pero no a la altura de los invasores. Los invasores se rindieron, los invasores corrieron, los invasores lloraron y los milicianos se enfrentaron. Algunos invasores pelearon, después todos los invasores se rindieron. Pero los milicianos, un pequeño grupo de milicianos que no tenía en ese momento tanques, que no tenía en ese momento muchas armas, los del batallón de Cienfuegos, luego los de Matanzas, pelearon heroicamente y murieron muchos.
Pero no se toma el trabajo de contármelo, si yo lo sé y soy el primero que digo que pelearon heroicamente.
Por eso, en la playa Girón, donde no había agua para ustedes ni para los otros, para los milicianos de la playa, de ahí, el curso de manifiesto, los que defienden la playa, los que defienden la libertad, los que defienden una causa justa, y la cobardía de los mercenarios que vienen por una paga, o que vienen pensando en recuperar su riqueza y en recuperar su poderío.
Bueno, se estima que fue una cobardía, yo no lo estimo así.
Bien, pero yo no quería sobre eso, yo no quería sobre eso. Eso vino aquí porque fue utilizado por usted para rehuir una pregunta muy concreta.
No, yo no he tratado de rehuir una pregunta.
La pregunta es la siguiente, creo que después usted la respondió. Entre los invasores de la patria, entre los que se ponen al servicio del imperialismo y los que defienden al país, los que defienden al pueblo de Cuba, no cabe una tercera posición. En la playa Girón no había una tercera posición.
No, no la había, que la tercera posición es otra cosa.
No, la tercera posición es el disfraz para rehuir la complicidad con los enemigos de nuestro país.
Bueno,
compañero Soto,
hemos hablado un rato, hemos escuchado algunas disquisiciones de tipo filosófico, política, etc. Y yo quisiera hacer la siguiente observación al señor prisionero. Él vino a Cuba con determinados propósitos e ideas y ha encontrado, por una gran paradoja de su situación, precisamente la plenitud de oportunidades para exponer, no ante este pequeño auditorio, sino ante el pueblo de Cuba, muchas de sus opiniones, lo cual dice mucho de la gran libertad del que goza nuestro pueblo y de la solidez de las opiniones políticas de nuestro pueblo, que es capaz de escuchar y analizar los diversos puntos de vista que puedan decirse aquí, tanto por el prisionero como por el panel que lo entrevista. Él hablaba de que cuando aquí se lanzó la orientación de la tierra o de la clandestinidad de no adquirir tal o más tal cosa, pues la gente siguió comprando automóviles y comprando una serie de cosas. Sería bueno decir que el privilegio de comprar automóviles y otra serie de bienes de esta naturaleza estaba en Cuba, en un sentido general, limitado a una minoría de la población, teniendo en cuenta la gran desocupación que había en Cuba y la miseria horrible de los campesinos y las limitaciones de la clase obrera. Sin embargo, muchos de los que hoy hablan de diversas posiciones, pues al faltarle el medio para obtener el privilegio de vida, pues optaron por dejar la patria, porque identificaron la patria con la vida de privilegio. Entonces, a mí, de las palabras del prisionero, extraigo una conclusión que creo que está en el pueblo de Cuba, y es que el grupo social al cual pertenece el prisionero, al faltarle el privilegio de la vida, el privilegio de vivir de los demás, el privilegio de explotar a los demás, pues le faltó la imagen de la patria que ese grupo social tenía. Y desde luego se pueden buscar muchas posiciones, pero generalmente los que buscan las posiciones que están realmente fuera de la historia, fuera de la realidad, porque en Cuba hay dos posiciones: la posición en defensa de la patria, de la verdadera patria de todo el pueblo, y la posición de la agresión del imperialismo.
se colocan en la búsqueda no de una tercera o una cuarta posición, sino de la mejor posición, la posición más cómoda. Y a mí me parece que esta es una conclusión a la cual llego yo escuchando los razonamientos del señor Prisionero. Y es una no es una pregunta, es una observación.
Compañero Macetti.
Bueno, yo no intervine en este interrogatorio. En especial me interesaba mucho conocer algunos detalles anteriores a la época del triunfo de la revolución. Y presté mucha atención a las palabras y a las declaraciones del Prisionero, su definición sobre su nacionalismo, etcétera, etcétera. Durante todo lo que usted expuso, siempre usted prácticamente adujo o se quejó de una falta de información durante el tiempo que usted estuvo en los Estados Unidos por cuestiones de buscar sustento, etcétera. No podía,
en México y en los Estados Unidos,
no podía leer entre líneas, etcétera, etcétera. Sin embargo, demostró estar bien enterado de la revolución cuando dijo que había cosas que le agradan y cosas que no le agradan.
Hombre, el día que cuando Fidel mismo entra en La Habana y cuando le dice al Senado americano
me refiero exclusivamente a las obras de la revolución y que aquí se han señalado también. Las nacionalizaciones, etcétera, etcétera, que estaban muy acordes con su espíritu nacionalista. Pero usted también dijo, y me pareció inferir de sus palabras, que el mayor pecado que se ve a la revolución, o el mayor reparo que se hace a la revolución, es el haber hecho toda esta obra corriendo un gran riesgo. Yo quisiera preguntarle, usted dijo que había leído mucha historia. Yo quisiera preguntarle qué gobierno cobarde liberó realmente a su país definitivamente.
Bueno, yo antes que nada habría que hacer una definición entre lo que es cobardía y lo que es prudencia. Yo solo entiendo de que la prudencia en un gobierno, en un régimen, es una cosa esencial, elemental.
Perdón,
cobardía, hay que dar pasos a veces riesgosos, eso es indiscutible. Pero rozar constantemente.
Perdón, yo no quisiera hacer una disquisición sobre lo que es cobardía y lo que es prudencia. Yo le pregunto, ¿qué gobierno cobarde alguna vez liberó a su pueblo?
Los gobiernos cobardes verticalmente no liberaron nunca al pueblo.
Ningún gobierno cobarde.
Una tiranía,
yo le pregunto, ¿qué ejército que no sea cobarde se ha entregado con casi la mitad de sus efectivos o con más de la mitad de sus efectivos se han rendido y con gran cantidad de armas como para superar tres veces el ejército que traía? Sí. Y alguna vez en la historia
le puedo
un ejército tan cobarde.
Le puedo contestar. Sí. Le vuelvo a repetir los motivos que movieron a la mayoría del personal de este ejército.
Simplemente le hago preguntas.
Bueno, déjeme contestar.
No.
La mayoría, los motivos que impulsaron a la mayoría de esta tropa. Esta tropa se da cuenta a las 48 horas de combatir, que están combatiendo contra cubanos, más o menos. Al principio no, porque no se veía nadie. Era oscuridad, confusión, y nadie ahí sabe lo que hacía, así es cierto.
Pero usted, yo le
hago
una pregunta, ¿usted calificó el comportamiento de ese ejército invasor? Y ese ejército invasor de cerca de 1.300 hombres, que se han rendido cerca de 800 hombres, con todo su equipo, con todas sus armas, con la pretensión norteamericana. Yo quiero saber si eso es
la aviación desde el primer momento que desembarcamos. A nosotros no teníamos un caza. Usted sabe perfectamente bien que es un absurdo una aviación sin caza. Ustedes tenían caza. Nosotros hemos defendido, por ejemplo, yo me refiero a mi sector, a la calle donde nosotros
peleamos. Yo me estoy refiriendo a...
Quiero decir que siento mucho haber peleado con mi hermano. Quiero decir que siento mucho. Ojalá que hubiera habido, no hubiera habido ningún heroísmo. Ojalá que se hubiera aprendido. Porque los muertos... Ahora, yo personalmente, que nosotros, por ejemplo, lo hicimos porque no nos quedaba más remedio, teníamos miedo, porque el miedo es una cosa natural. Resistimos en el centro de la carretera, en la playa de donde desembarcamos, un ataque de X tiempos de milicianos, no sé cuántos eran, y éramos 70. En las dos puntas nada más que teníamos dos tanques. Y se luchó bárbaramente.
No vi un miliciano porque era de noche. Tiros y tiros y muchos morteros de ustedes y nadie se vio para atrás. Ahora, después se supo el engaño, después se vio que eran cubanos, después los jefes abandonaron esto y entonces, ¿cómo se van a rendir? Entonces teníamos unos, no son unos cretinos, teníamos unos asesinos. Pero no había motivo para seguir peleando. Y aparte de eso, añade usted la sed. Como todavía no podía haberse escondido, ¿no? Vaya, no pelear con
la calificación.
¿Para que ni esconderse se podía? Eran 4 días sin comer y sin tomar agua, exactamente.
La calificación de cretinos o asesinos corre por su cuenta.
No, compadre, si hubiéramos seguido.
También usted está mal informado al decir que ustedes no tuvieron chorro. Ustedes fueron protegidos por la Fuerza Aérea Norteamericana.
4 aviones de chorro americanos pasaron después de un bombardeo de ustedes.
Ah, había aviones
de chorro. Déjame terminar, si usted me permite. 4 aviones de chorro. Cuando ustedes nos estaban atacando, no sé si eran americanos porque no tenían insignia, pasaron por encima de nuestro campamento con el solo objeto de asustar. Porque acababa de pasar un ataque aéreo de ustedes y pasaron rajando. Como diciendo, aquí estamos aquí. Y en vez de haberse presentado en el momento que estaban los aviones de ustedes, bueno, nos habíamos protegido. Eso no es.
O sea, que usted admitía la protección norteamericana.
Sí, decimos que era norteamericano, no le vimos las insignias. Ahora, yo le puedo decir a usted que entre los pilotos que volaban esos aviones, había un señor que era cubano que lo conocía, que era amigo mío, que lo conozco. Un primo lejano mío, pero estaba en el avión ese. Así que, y 2 o 3 individuos más que hablaban español, que los vi allí, que volaban los aviones. Así que, si eran americanos, yo no lo vi. Como en cuanto a los oficiales que dicen ellos, yo sí vi americano. Déjenme explicarle a los americanos que yo vi. Yo no vi esto ayer americano. No vi barcos americanos. Vi un barco de guerra a lo lejos, pero no se podía distinguir la silueta.
¿Qué imaginaban que era ese barco de guerra?
Podía ser el Barracuda, decían una gente, que era un barquito chiquito que teníamos. O podía ser un destroyer americano, o podía ser un acorazado bolsillo alemán que no hundieron. En la Segunda Guerra Mundial, que andaba por ahí. Yo no sé lo que era. Estaba en la línea del horizonte. Y por la noche nos rodeó una luz. Y habían 6 tipos, que 2 o 3 de ellos eran americanos, pero los otros no sabía de qué país eran, porque se le nota por el, yo soy inglés, se le nota en el acento, cuando hablaban no eran americanos, que nos daban clases. Nos instruían en la mecánica, en la cosa práctica, no en estrategia ni nada, pero en la cosa práctica en Guatemala. Por su modo de comportarse, por su cultura, por su modo de proceder, no creo que hubieran sido más que buenos sargentos. Eso lo sabe por su gente.
Entonces, aquella función,
el cerebro, nunca lo vimos. Nunca vimos a los generales, ni vimos a la... Vi a Somoza en el puerto de... ¿Estaba en el puerto? Ustedes están también informados.
¿Por qué?
Lo vi. Llegó como un rey oriental, una cosa, un hombre entrudo, el tío Somoza empolvado, todo como una croqueta. Y saludó a todo el mundo, le hizo una seña, pues el sol estaba un poco fuerte, estuvo un momentico delante de nosotros y se fue. Ese es el único personaje.
Bueno, ese ventrudo empolvado era también uno de los aliados y uno de los que le facilitaban a ustedes el ver.
Pero si yo lo sé y no lo niego, amigo mío.
No, simplemente lo señalo.
Pero si yo lo sé.
Y además, yo le hice 2 preguntas concretas. Usted ya me la respondió. Usted me dijo que nunca ningún gobierno cobarde había salvado a su pueblo, sin correr riesgo. Y usted me dijo también que no es heroico el que un ejército de 1.200 hombres se entreguen casi 700 y habrá mucho más teniendo parque y armas para pelear, pero para un ejército de 5.000 hombres.
Pero es que no tenía motivo para seguir peleando. Si usted le dice que usted va a pelear aquí contra chinos, por ejemplo, contra un ejército, contra cubanos, y se encuentra que son niños, usted no pelea más.
Usted me dijo que estaba mal informado, y sin embargo demostró a lo largo de todas las cosas que estaba bastante bien informado y que estaba de acuerdo con muchas obras capitales de la revolución.
Exactamente. Pero si una sola obra de la revolución pone en peligro no solo las obras capitales, sino a toda la nación, hay que echar a un lado todo por el momento y tratar de cambiar eso.
Esa es mi opinión personal,
quiero decir, lo que me motivó a lanzarme en esto, aparte de que le vuelvo a repetir, la propaganda afuera, la ausencia prolongada de uno, porque ustedes se lo pueden decir a un individuo casi...
Yo reitero, como le dije a otro prisionero, que nunca jamás en Cuba hubo censura, ni de comunicaciones, ni de nada, para no enterarse de lo que pasaba en Cuba. Ahora, me satisface que me haya respondido esa respuesta. La demás, yo creo que bueno, el compañero Carlos Rafael...
Las cartas son... Imagínense, yo tengo amigos que son fidelistas verticales. Son amigos míos todavía. Y tenía amigos que eran contrarios. O sea, por las cartas lo único que se confunde es más. Así que por las... Eso no... Imagínense ustedes.
Es una opinión.
Compañero Frank.
Bien. Yo creo que de todos modos, para todo eso que hablan de las torturas a que se someten a los prisioneros, no deja de ser una cosa interesante, esta discusión que ha habido aquí. Para finalizar, de mi parte.
No, me han tratado muy bien.
Algo, ¿no? Eso es...
Yo no tengo por qué decir.
Eso es un deber de nosotros, a usted como a todo el mundo, y así se trata todo el mundo en Cuba. Yo quiero hacer una simple conclusión, ya que hemos discutido tanto.
En primer lugar,
usted ha querido llevar esto al plano de una discusión teórica o filosófica o de...
No ha querido llevarlo a ningún lado.
Usted perdone que yo termine y después usted me responde. Eso me parece inteligente de su parte. Pero como las palabras son una cosa y los hechos otra, yo para finalizar nada más que voy a apuntar estos hechos. Usted vivió toda su vida en Cuba. Perteneció, como usted mismo dijo, a una familia rica y adinerada. Entre otras cosas, tenía acciones en las minas de Matanzas. Durante ese tiempo, sus sentimientos nacionalistas no se despertaron ni en tercera posición, ni en segunda, ni en primera. No repartió la parte que le correspondía de las minas de Matanzas. En el gobierno de Batista, no solamente fue pasivo, sino que ocupó un cargo en la Caja de Retiro. Y finalmente vino a su patria, en lo que usted llama tercera posición, con las armas, organizado por los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Esa es la única conclusión de los hechos, porque una cosa son los hechos y otra las palabras.
¿Es un pecado haber pertenecido a la familia que yo pertenecí? ¿Es un pecado, hay un pecado de nacimiento, un pecado original?
No, lo que es pecado es invadir a la patria en manos del extranjero.
Yo ¿Hay mi razón. Otro compañero que desea hacer una pregunta? Compañero Carlos Rafael Rodríguez.
Yo he estado ausente un momento del panel y es posible que algún compañero ya haya tratado este tema, va a excusar si lo ha tratado. Pero es que usted insiste en el heroísmo de usted y de sus compañeros.
Yo no insisto en el heroísmo de mis compañeros, yo insisto en que la tropa se portó bien.
Sí. Yo insisto en que peleamos limpiamente, por lo menos los que me rodeaban, yo no sé los demás. Insisto en que nos lanzamos ya sabiendo que estábamos perdidos. E insisto, no sabíamos lo que había adelante, en que cuando se vio que estábamos engañados, que eran cubanos los que estaban delante.
¿Ustedes se rindieron a los chinos?
No, no, nos rendimos a jugar.
Ah, no, no.
¿Si ustedes no vieron al pueblo?
No, vimos a los soldados jugar.
Ah, vieron a los soldados jugar. No distinguieron si eran pueblo o era... ¿Usted cree que estaban peleando aquí la aristocracia?
Estoy diciéndole que cuando entramos en contacto con los soldados cubanos y que vimos lo que había adelante, pues entonces hubo que rendir. Si vimos la traición, aparte de eso, de nuestro jefe y de los propugnadores.
Entonces, ¿ustedes se rindieron primero? Usted es el primero que afirma aquí que cuando se lanzaron creyeron que estaban perdidos. Hasta ahora todos los que han llegado aquí, ese grupo de compañeros que usted alaba tanto, incluso los hijos de los dirigentes, ha dicho que vinieron embarcados y que se les dijo que era un paseo. De modo que el más engañado de todos es usted, porque no se enteró hasta hoy que lo habían embarcado.
Eso yo me enteré desde hacía mucho tiempo, la posibilidad de que estábamos embarcados pesaba en mi ánimo antes de salir de Miami.
Antes de salir de Miami.
Antes de salir de
usted
de Miami,
es un embarcado voluntario. Usted es un embarcado que compró su ticket.
Déjeme explicarle, yo sé que eso me puede perjudicar, pero le voy a decir.
Esto no le va a perjudicar nada, mire. Esta
lo que usted diga aquí, esto le perjudica ante el pueblo de Cuba.
Ante los tribunales revolucionarios.
Esta posición del frente en Miami había muchas dudas.
Sí. Es como una película.
Muy interesante. Que
no,
todo el mundo
está hablando de ella.
Es de película.
Bueno, todo el mundo está hablando de ella. Unos dicen que es mala, otros dicen que es buena. Y el asunto es que si uno va a seguir las opiniones de los demás, no va a ver la película. Yo ya la película y no le interesa. Entonces yo dije, voy a ver la película.
Usted vino a ver la película.
Vine a ver la película y quise ver lo que había. Y ante la que yo conté anteriormente, de que si no iba a ver la película, pues quedaba como un traidor y que no es, y todas esas series de razones, que uno no era hombre, y las condiciones de vida que había en Miami, etc.
Pero es que yo le escuché a usted decir algo que me interesa mucho precisar. Usted habló de la inferioridad en que ustedes estaban, de la situación difícil que tenían, y después dijo, anteriormente había dicho que la tierra había agua, como un elemento inclusivo, es decir, no era de la tierra que no tuvieron, porque tenía agua.
Para
no,
usted, lo puse, sencillamente,
una pequeña observación.
Usted, usted dijo primero que se habían rendido por usted.
Nos rendimos, perdón, déjeme terminar. Nos dejamos de pelear, que es una cosa, al ver que estábamos equivocados y que nos habían traicionado. Y nos entregamos, no, dije mal, nos entregamos por ser, porque por una cuestión de lógica y de instinto de conservación hubiera sido mejor escondernos y a lo mejor algunos hubiéramos tenido chance de escaparnos.
Así que nos entregamos por ser.
No lo creo usted, pero consideramos que ustedes se rindieron por ser después de haber dejado de pelear por otra razón.
Nos entregamos por ser.
Pero usted ha establecido la inferioridad numérica de ustedes. Lo que no ha establecido es la superioridad numérica de ustedes, a la que se refería el compañero Valdés Ibó, y yo les quiero refrescar también. Ustedes llegaron allá con una superioridad de 50 a 1. Combatieron contra 20 hombres
que fueron los primeros que le hicieron resistencia y que esos no se rindieron, prefirieron morir. Y la razón es muy fácil, muy clara. Ellos no defendían la política realista que defiende usted y que parece que defiende alguno de sus compañeros. Ellos defendían a la patria, y como defendían a la patria, se defendían hasta la muerte, inclusive, no exclusive. Porque el heroísmo hasta la muerte es inclusive. El heroísmo hasta la muerte exclusive no cuenta para la historia. El que cuenta es el heroísmo hasta la muerte inclusive. Es una pequeña diferencia.
Estoy de acuerdo con eso, pero
de acuerdo con eso,
pero usted es un gran registrador de hechos históricos.
La segunda. Ustedes tenían una superioridad apoyada en aviones norteamericanos.
De manufactura norteamericana.
No, norteamericanos no de manufactura, sino de manipulación y de dirección.
Eso lo desconozco yo.
¿Usted lo desconoce? ¿Usted vio algún avión en la base de Retalhule?
Bueno, cuando nosotros llegamos a la base de Retalhule, habían dos aviones deshechos, se habían transportado por otro lugar.
¿Sabía que tenían aviones? ¿Qué tipo de aviones tenían?
B-26.
¿Usted no vio los chorros peleando?
No vio los chorros peleando.
Ah, no vio
los chorros asustando, nada más una vez que mataron cuatro.
No, los chorros que peleaban contra nuestras tropas antes de que llegaran los chorros que los asustaron a ustedes. No lo vio. Usted padece de una tremenda miopía, porque aquí lo han visto mucho.
Yo vi nada más que el chorro de ustedes, que bastante.
Usted nada más que vio el chorro de nosotros, pero el chorro de los demás lo vieron todos. De modo que ustedes pelearon contra 20 milicianos con todos los chorros habidos y por haber. Es decir, tenían todos los elementos a su favor y pelearon contra milicianos que por ser los verdaderos obreros no se rendían. Porque ahí en ese grupo de ustedes viene gente que trabajó alguna vez y puede ser que vengan algunos obreros engañados. Pero la gente que ha trabajado, no todos son obreros. Para ser obrero hay que tener además la conciencia y la dignidad de ser obrero. El obrero que se convierte en bolitero deja de ser obrero. El obrero que traiciona a su clase y se convierte en brutalista como el señor Moreno, cómplice de asesino, que no ha tenido el valor de venir a enfrentarse aquí con el panel, pero se tendrá que enfrentar con los tribunales a la larga. Ese no es obrero tampoco. Yo no creo que a Luis Moreno en este edificio de la CPC se le pueda calificar de obrero. Ese es un bandido que trabajó alguna vez y es que trabajó. Yo no sé si alguna vez se sentó en la mesa.
Yo no conozco.
Los obreros estaban del otro lado. Los obreros eran los milicianos. Eso sí usted lo ha visto. ¿Los ha visto, no?
Lo vi, no lo niego.
¿Ha comprobado que son obreros?
He comprobado que son obreros, que son cubanos.
Son cubanos. Entonces ya está establecida esa verdad definitiva, que los obreros no están allá, sino que están aquí. Ahora, vamos a hacer una consideración distinta. La consideración sobre la tercera posición es la que usted dice. Usted dice que podíamos haber tomado la posición de Nasser. ¿Usted recuerda a Suez?
Sí.
¿Usted recuerda la represa de Asuán?
Ajá.
¿Usted sabe por qué?
Yo he estado dos veces en Egipto.
Usted ha estado dos veces en Egipto, de modo que si no es un egiptólogo...
Pues sí, lo estoy de hobby.
¿Cómo?
Como un entretenimiento.
¿Como hobby?
Sí, como hobby lo tengo.
Como entretenimiento es mejor, suena más nacionalista.
Por eso lo dije, para no caer en la nueva Cuba no se debe usar el barbarismo, es un barbarismo usar un anglicanismo, ¿no?
Esto, además de los barbarismos se dicen a veces algunas barbaridades.
Ah.
Usted conoce Suez bastante bien, conoce Egipto, conoce lo de la represa de la Suez, ¿verdad?
Sí.
¿Sabe por qué fue la invasión de Suez, no?
Porque por los intereses anglo-franceses.
Por los intereses imperialistas británicos.
Es una monstruosidad internacional lo que hicieron los franceses y los ingleses.
¿Sabe que los norteamericanos se negaron a financiar la represa de Suez después de que Nasser se
cometió? Un error monstruoso los americanos de los tantos que han cometido.
¿Usted cree que el régimen de Nasser se hubiera mantenido si no hubiera ido la carta de al señor Inde? ¿Usted cree que se hubiera mantenido?
No se hubiera mantenido.
No se hubiera mantenido. Entonces usted dice que Nasser era la posición más favorita de usted y lo que hizo Nasser cuando su patria estuvo en peligro es lo que ha hecho Fidel Castro en cada momento.
Cuando hubo la tercera posición.
La ayuda extranjera, pero dada sin condiciones, que es ayuda amiga. De modo que su Nasser ha hecho lo mismo que nuestro Fidel. Ni más ni menos. Ni más nada.
No se entregó a la política rusa.
Ni Fidel está entregado a la política rusa. Si usted lo dice, miente.
Yo no estoy diciendo que Fidel se ha entregado a la política rusa.
Ah, no.
Estamos hablando de Nasser.
Pero lo digo insinúa que... no ha querido debatirlo aquí.
Cuando vino el problema de Irak.
¿Por qué no lo debate? ¿Por qué usted insinúa las cosas sin entrar en la discusión? Vamos a entrar, aquí hay 8 periodistas dispuestos
a discutir. Yo no puedo entrar en una discusión de una cosa que desconozco, se acabó de decir que acabo de llegar engañado.
Pero usted no desconoce lo de la política de las Naciones Unidas.
No, la política de Nasser, estamos discutiendo.
Usted habla inglés perfectamente. Usted ha leído la prensa norteamericana, usted sabe los votos cubanos. De modo que está perfectamente liquidado.
Bueno, eso es su opinión.
Señor Valdivia. Yo creo que hay una cuestión ya Perfectamente, bastante claro. Prisionero, si no hay ninguna pregunta más que hacer.
Podemos declarar al señor el héroe de la batalla del Águila.
¿Ya? Se puede retirar.